Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de Linadi. Estábamos escuchando a la maravillosa Nena Herrera. Ustedes saben que aquí aprovechamos en La Voz de Linadi para difundir a nuestras artistas mujeres catamarqueñas. Así que bueno, encantada de escucharla a una gran amiga como es Nena Herrera. Y ahora en comunicación telefónica, como lo habíamos prometido, tenemos a Verónica Ochoa, quien es técnica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y que ahora forma parte del equipo de trabajo de la Subsecretaría de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores. Un placer saludarla, hace mucho tiempo que no la veo, así que ¿cómo le va, Verónica Ochoa?
Hola Nati, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes, también te saluda Fernando Olivera, que es nuestro delegado acá en la provincia de Linadi.
Buenas tardes Verónica, muy contento de que esté acá en nuestro programa.
Bueno Fernando, un gusto.
Bueno, te queríamos consultar porque hace poquito fue el Día de la Mujer Rural y es una temática que a veces no tiene tanta difusión como otras temáticas que nos atraviesan generalmente a la sociedad, ¿no? Y hay como una creencia cuando se habla de ruralidad, ¿no? De que los hombres son más protagonistas en esta cuestión. Y nos enteramos después de que hay muchas mujeres productoras, por ejemplo, ganaderas, y quedamos sorprendidos. Me gustaría saber cuál es tu opinión y también cómo está trabajando la Secretaría de Agricultura Familiar acá en Catamarca con toda esta temática, sobre todo de la mujer.
Mira, una primera cosa para tener en cuenta es que el 15 de octubre se celebra el Día de la Mujer Rural por un reconocimiento de la ONU en relación al lugar y a la importancia de las mujeres dentro de la actividad agropecuaria, dentro de lo que es el ámbito rural. Esto es importante, pero también es importante destacar que si bien este pronunciamiento es en el 2007, lo que es la participación de las mujeres rurales, sobre todo indígenas y campesinas en América Latina, es muy anterior a esta fecha y, claro, de hecho, este reconocimiento también es a esa trayectoria de participación. Solo para citar un ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, con sus distintos nombres que ha tenido en estos años, empezó a incorporar y a transversalizar de alguna manera la perspectiva de género en sus programas desde la década del 90, por lo menos. O sea que desde esa época las mujeres que forman parte de distintos sectores productivos en el país están demandando políticas específicas, recursos para ejecutar esas políticas y están planteando una situación de desventaja en relación a su pertenencia a un ámbito rural y agrario y en desventaja como mujeres dentro de lo que son, por su condición de mujer, dentro, claro, de lo que son las explotaciones.
Claro, claro, sí.
A mí siempre me gusta en realidad decir que son las mujeres rurales las que en su voz llevan adelante el reclamo. Uno desde distintos organismos del Estado puede acompañar e interpretar esos reclamos. Yo lo que creo es que los reclamos están marcados por las inequidades que tiene el acceso a determinadas cosas en los ámbitos rurales, el acceso a la salud en ámbitos rurales y el acceso a la justicia generalmente es lo que más vemos, pero además y lo que complejiza un poco la lectura respecto de las mujeres rurales en plural, es que la condición cambia o el protagonismo o la invisibilidad, como estabas diciendo vos Nati, también sí, es diferente. Si nosotros vemos a la rol y a la participación de las mujeres en ámbitos ganaderos, por ejemplo, donde claramente hay una visibilización de los varones al frente de las explotaciones, que si vemos en ámbitos artesanales más domésticos, claro, donde quizás es mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, poder identificar con claridad el protagonismo asociar, de las mujeres, claro, en esos espacios. Lo cierto es que las mujeres vienen participando, vienen estando al frente de las explotaciones, con muchas inequidades, como una puede ser la titularidad de la tierra, como una cuestión estructural y de desventaja que llevan las mujeres en relación a los varones, y vienen planteando además cómo se contextualizan otras problemáticas que tienen que ver con la agenda del movimiento de mujeres y feministas en general, como tiene que ver el tema de la violencia, la violencia de género o el acceso a la salud o la disponibilidad o la vigencia de derechos en salud sexual y reproductiva en las comunidades agrarias y rurales, digamos. Por eso es como complejo. Por un lado está la voz en relación a las agendas de los movimientos, uh-huh. y por otro lado está la contextualización de esa agenda a las realidades territoriales, a las realidades locales y a las realidades productivas de cada zona.
Claro, claro. Nosotros en el INADIS estamos acuñando una terminología que es la discriminación acumulada. Y creo que las mujeres rurales, creo que no es por etiquetar, pero creo que si podemos decir que hay discriminación acumulada es en el ámbito de lo rural. Por ejemplo, por el solo hecho de ser mujer, por el hecho de ser campesina, por el hecho de ser indígena, ¿no? Es como permanentemente está discriminada la figura de la mujer en el ámbito de lo rural.
Sí, claramente, y por eso son las mujeres a través de sus organizaciones y sus propias prácticas de participación quienes nos dicen cómo se corporiza esa discriminación como vos la estás mirando. Pero para dar un ejemplo de la complejidad, digamos, se trata de mujeres que participan en actividades agropecuarias o agroindustriales muy vinculadas a la producción de alimentos en nuestro país, de las cuales algunas están vinculadas con los movimientos campesinos e indígenas, pero también hay mujeres al frente de explotaciones más medianas, por ejemplo, que tienen otras particularidades diferentes, claro. Que quizás es un sector que no está organizado con la trayectoria de participación que tienen los movimientos campesinos, pero que sí están demandando un lugar de visibilización en relación a sus propios liderazgos dentro del ámbito productivo y agroindustrial en el país.
Claramente.
Verónica, es muy importante el trabajo que realizan diariamente las mujeres campesinas, ¿no? Según datos de la ONU, la cuarta parte de la población mundial, que son 7.700 millones, esa cuarta parte pertenecen a mujeres campesinas y que trabajan en la ruralidad, ¿no? Es un porcentaje bastante grande y, digamos, la contribución que hace la mujer campesina al desarrollo de los países, ¿no? Al desarrollo agrícola y rural.
Sí, y ese ejemplo que vos estás poniendo también vuelvo como a lo mismo. Uh-huh. Había muchos mecanismos para invisibilizar esa participación. Claro, claro. De hecho, el poder incluir dentro de los censos nacionales o los de los registros del propio ministerio a las mujeres como al frente de la explotación fue una discusión hacia adentro y una demanda de los sectores organizados de la producción. Claro. Porque quizás cuando vemos los números más atrás en el tiempo o décadas anteriores, vemos que no estamos relevando los mismos números y en realidad no estaba puesta la opción de visibilizar esa contribución. Son todas discusiones que llevan tiempo pero que son contemporáneas. Y en el cual vuelvo sobre lo mismo, son las organizaciones y los movimientos quienes empujan para que esto se lleve adelante. Claro. En estos momentos en los que hay discusiones sobre, por ejemplo, el presupuesto nacional, la centralidad que tiene el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades a nivel nacional, y en los componentes de los programas que se están pensando para transversalizar a otros ministerios, por ejemplo, va a ser muy importante la participación activa de las organizaciones y de los movimientos para después poder garantizar que esos recursos efectivamente lleguen a quienes están reclamando un derecho. Entonces es como constante, es un sector de mucha movilización, pero su movilización social está basada en injusticias. En injusticias territoriales, en injusticias por dispersión geográfica, en injusticias por su condición de mujer dentro del sector agropecuario y agroindustrial, digamos, por todas estas cosas que ustedes estaban planteando respecto a cómo vamos acumulando las discriminaciones en los diferentes sujetos y sujetas.
Es verdad. Sí. Es muy importante el trabajo, como bien dice usted, que está realizando los movimientos sociales, las organizaciones de productores, de pequeños campesinos, en el trabajo para ir derribando, digamos, todas estas barreras que por ahí le ponen trabas al ejercicio efectivo de los derechos de las personas, sobre todo de la mujer, ¿no?
Sí, al desarrollo de la vida,
Al
digamos, en el
desarrollo.
campo.
Exacto.
Y a generar las condiciones para que no sea la migración una opción de desarrollo personal para quienes viven, trabajan y han vivido siempre en comunidades agrarias y rurales.
La Secretaría, obviamente, es el Estado, ¿no? Y el Estado está para ejecutar políticas públicas, pero también propone la Secretaría políticas públicas, ya que trabajan en territorio.
Mira, en general sí, y hay componentes específicos de género en la ejecución de diferentes programas y proyectos, al menos desde la década del 70. Estos componentes pueden tener, los podemos mirar desde garantizar la inclusión de las mujeres en las líneas de financiamiento, en términos cuantitativos, o a veces tiene otras implicancias más cualitativas que tiene que ver con que el Estado pueda de alguna manera acompañar las iniciativas de los grupos, las organizaciones y los movimientos, facilitando encuentros, escuchando las líneas de capacitación que necesitan para fortalecerse, digamos. Esos han sido, y en líneas como generales, las características que han tenido los programas de desarrollo rural. También facilitando algunas condiciones estructurales como de vivienda, de acceso a tecnología. Uh-huh. Es como que por ahí ha ido en estos años el financiamiento. Lo que ha sucedido la semana pasada en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Rural es que distintos espacios de gobierno dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, Agricultura Familiar, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional y otros organismos, han aprovechado en cierta medida lo que son las herramientas tecnológicas de Zoom y de Meet para poder facilitar algunos diálogos más cercanos con referentes, funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional, con las organizaciones de mujeres. De hecho, entiendo que el ministro de Agricultura y Ganadería cerró las actividades el viernes de la semana pasada, y en el cierre de las actividades del viernes de la semana pasada se planteó la firma de un acuerdo y de un convenio entre el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades, uh-huh, con el Ministerio de Agricultura, para avanzar en algunas líneas de trabajo. Sobre el éxito o de estas opciones o de estas herramientas de políticas públicas, a mí me parece que lo que marca el éxito es la participación de las organizaciones en todos los niveles, para poder demandar, para poder plantear, para poder visibilizar, digamos, nosotros como trabajadores y trabajadoras del Estado, lo que podemos técnicamente es mirar, sugerir, informar, uh-huh, hacer de puentes, pero, digamos, la participación política de las mujeres es lo que es lo que determina el éxito, ¿no?, de una política, ¿no?
Como siempre.
Y esto te lo digo como militante y como feminista.
Claro, como siempre decimos las mujeres, tenemos que salir siempre nosotras a la calle a reclamar derechos que por naturaleza son nuestros, ¿no?
Exactamente, sí. La historia del movimiento de mujeres es la lucha por conquistar nuestros derechos.
Exactamente, exactamente. Y ahora en esta época de pandemia, ¿cómo viene trabajando la Secretaría, no? Se ha complicado este año. ¿Cómo han hecho ustedes? Bueno, ya decías que se han apropiado de herramientas tecnológicas, que muy bien, creo que todo el mundo lo ha hecho, y está bueno, pero en territorio, con estas trabas, obstáculos para poder llegar, ¿cómo ha resultado el trabajo?
Y a mí me parece que para todos los organismos ha sido muy complicado. Hay un proceso de reorganización del trabajo hacia adentro, claro, muy fuerte. De hecho, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación no está abierto para todos los trabajadores y trabajadoras. Hay mucha gente con la que tenemos reuniones desde las cocinas de su casa desde hace 7 meses.
Sí, sí.
Eso es una realidad que nos ha atravesado a todos. Por otro lado, las cuestiones de movilidad territorial también van cambiando en función de las facilidades para circular o no sobre el territorio nacional, que además en algunos lugares tienen características particulares, depende de decisiones de gobierno municipales o provinciales. Y yo creo que va a ser el desafío en la reconstrucción de las lecturas hacia más adelante poder imaginar y dimensionar las consecuencias de la pandemia más allá del COVID. A lo que voy es, nosotros inclusive podríamos pensar en comunidades rurales o agrarias sin casos positivos de COVID, en los cuales sus vidas personales han sido transformadas y en los cuales los accesos a los mecanismos institucionales y gubernamentales para hacer ejercicio de sus derechos también han sido limitados, porque las barreras geográficas, digamos, la centralidad del urbano en lo que es el acceso a la justicia, en lo que es el acceso a la salud, es tan estructural que no podemos pensar que el desarrollo de las familias en el campo ha sido igual que antes.
Sí, ya era complicado.
Por el contrario, se ha empeorado, y sobre eso me parece que va a haber que avanzar cuando podamos ordenar la vida cotidiana más allá del COVID-19.
Claro, sí, es verdad. ¿Ustedes llevan algunas estadísticas, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? Cuestiones que, bueno, me imagino que se recrudece en un ámbito rural.
No, no tenemos. Uh-huh. La información que hemos tenido, que disponemos, que yo ahora no la tengo fresca en la cabeza, han sido reconstruidas a través de diagnósticos y de trabajo con mujeres en espacios de taller, en espacios de diálogo con organizaciones y con movimientos. No hay dentro, o no que yo conozca todavía, dentro del Ministerio de Agricultura un registro de estadísticas de estas cosas. Las estadísticas sobre violencia contra las mujeres las tienen los diferentes organismos que trabajan directamente en la asistencia de la temática, nosotros y nosotras no.
Claro, porque en realidad todos estos organismos a veces no tienen la llegada que por ahí ustedes tienen, ¿no? Y es una...
Entiendo que el convenio que se firmó el viernes
es para eso.
Es para avanzar sobre la articulación de acciones en el territorio.
Qué bueno. Sí.
Verónica, la subsecretaria de Agricultura Familiar viene desde hace varios años con una merma en presupuesto, con unos intentos de despidos de personal, digamos, en el marco de una política de achicamiento del Estado y, bueno, el achicamiento, la quita de programas y proyectos para los sectores, para los pequeños y medianos productores, ¿no?
Sí, nosotros todos venimos de 4 años de desarme del Estado Nacional en todos sus organismos. La situación de agricultura familiar ha sido muy, muy visibilizada en Catamarca, que tuvo que ver con el despido de 19 compañeros y compañeras sin causa.
¿Que no han sido reincorporados?
En estos momentos sí, se ha empezado un proceso de reincorporación de compañeros hace 3 meses y todos los meses de manera paulatina se están reacomodando los compañeros que fueron despedidos a la estructura de la Secretaría de Agricultura Familiar en un diálogo que vienen sosteniendo las entidades gremiales que vinculadas al sector público con el Estado Nacional. Bueno, esa es la situación de hoy.
Sí,
Hay algunos compañeros que faltan, pero hay muchos compañeros que ya en Catamarca han sido reincorporados.
Porque ha sido brutal lo que vimos hace un año atrás.
Y los primeros despidos fueron en el 2017 y después hubieron despidos en el 2018 en 2 tandas.
Pero vimos brutalidad, vimos también una falta de respeto también hacia los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Fue tremendo, ¿no? Y me imagino.
Sí, brutalidad es la palabra.
Sí. Porque así se vio, sí.
Sí.
Bueno, Verónica, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación. Esperemos que, bueno, el día de mañana también el INADI podamos hacer. Creo que hemos colaborado bastante con la Feria de la Semilla cuando se pudo hacer acá en la provincia, que salió hermosa, un recuerdo inolvidable. Y bueno, esperemos que podamos colaborar mutuamente entre INADI y la Secretaría de Agricultura Familiar, porque, bueno, me parece que es una colaboración necesaria. Fernando.
No, agradecerle a Verónica la deferencia que tuvo por ese...